Hola, soy Wera y este es mi podcast. ¿Estás? Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Primero que nada, feliz 2024. Este es el primer episodio del año. La verdad es que el inicio de enero fue bastante avasallante. No tuve tiempo de sentarme y grabar. Es más, yo quería hacer como había hecho en el 2022 y hacer un video que fuera como una especie de resumen de lo que había sido el 2023. Y la verdad es que las primeras dos semanas de enero no tuve un momento para sentarme y hacerlo. Así que ese episodio no existe. A lo mejor lo haga más adelante, no lo creo. Dudo que vaya a existir, pero bueno, o sea, no quiero decir nunca jamás porque la verdad es que no lo sé. Y las segundas dos semanas de... Las segundas, no, las últimas dos semanas de enero estuve de vacaciones, así que enero fue imposible para mí sentarme y grabar, pero ahora estamos en febrero, extrañaba hablar con ustedes, ya saben que a mí me hace bien sentarme acá a hablar con ustedes, poder exteriorizar, decir en voz alta ciertas cosas, así que extrañaba un montón sentarme y grabar, y además les debía, por supuesto, yo siempre siento que les debo, pero este episodio va a ser tal vez un poco distinto a los otros episodios, porque voy a estar hablando del hecho de que voy a publicar un libro. O sea, no puedo decirlo sin sonreír, así que seguramente escuchen mi sonrisa más de una vez. No les voy a mentir, siento que este episodio va a ser un poco caótico porque hay tantas cosas que les quiero decir que no sé ni por dónde arrancar. Como que, sí, a ver, cronológicamente eso sería lo lógico, que comience por el principio, pero les quiero decir cómo es publicar un libro, también les quiero contar cómo fue para mí escribirlo y contarles un par de cosas del libro. Entonces siento que va a ser caótico, va a ser un caos. Pero voy a ir parte por parte, no me voy a adelantar y voy a comenzar por cómo fue que comencé a escribirlo, de dónde salió la idea, no del libro en sí, no de la trama, sino la idea de, ok, voy a escribir un libro y lo voy a publicar. Vamos a empezar por ahí y después vamos a seguir avanzando. No vengo tampoco acá a dar una cátedra de escritura porque, o sea, este es mi primer libro. Pero bueno, desde mi poca experiencia, algún que otro consejo o más que nada contarles cómo fue para mí y que tal vez de ahí ustedes puedan rescatar algo que les sirva. Esto comienza así. Año 2022, yo tengo la fortuna de ir a conocer a Alice Kellen. En ese día no solamente conocí a Alice Kellen, sino que también conocí a Alvin, que es mi editor de Planeta, porque yo voy a publicar el libro con Planeta. Después de esa reunión, de ese encuentro, me escribe Alvin y me pregunta si yo escribía, porque alguien le había comentado que yo escribía y que si ese era el caso, que él quería leer fuese lo que fuese que estuviese escribiendo. Yo toda ingenua le digo, no, no escribo, o sea, sí, escribo los episodios de mi podcast, porque en ese momento lo único que hacía era reseñar libros, subir contenido de libros, que es lo que sigo haciendo, y el podcast. Entonces yo dije, sí, escribo los episodios de mi podcast. Eso era lo único que yo escribía. Ahí Alvin me dice, ah, puede ser que me haya confundido. O sea, como, ok, no escribís, está perfecto. Pero si algún día lo haces, me encantaría leerlo. Como si algún día te sentás a escribir lo que sea, no sé, un poemario, una novela, cualquier cosa, dámelo que yo lo quiero leer. Y ese fue el momento en el que dije, ok, podría sentarme y escribir un libro. Literalmente es como que alguien me lo propuso y yo dije sí a algo que todavía no me había planteado. Él me dio la idea, él como que plantó la semillita de podría escribir un libro, podría sentarme y escribir. La verdad, no les voy a mentir, no era un sueño que yo tenía albergando hacía años, porque yo cuando era más chica, o sea, yo tengo 24 ahora, pero cuando era más chica, o sea, a los 18, mi sueño era ser bailarina de Emilia Mernes, o sea, bailarina de... no sé, Lady Gaga, bailarina, entonces, o sea, era algo completamente distinto a lo que apuntaba mi vida, mis sueños, mis metas, no tenían nada que ver con la escritura, así que no les voy a mentir y voy a decirles que este es un sueño que cumplo, que vengo albergando hace años y años y años. Sí, es verdad que cuando era chica y entraba Jenny, un poco fantaseaba, ¿no? Con la idea de que algún día un libro mío esté ahí en las estanterías de Jenny, pero creo que eso tal vez todos lo soñamos o lo pensamos alguna vez. ¿Hice algo con eso? Creo que cuando tenía 12, 13, que fue mi momento más intenso de lectura cuando era chica, o sea, más intenso que ahora nunca, pero cuando era chica creo que esa fue la edad más intensa. Creo que sí, no sé, abrí un Word y escribí un párrafo. O sea, no fui esa persona que de chica escribía cuentos y libros y un día le llegó la propuesta de publicar. o que tenía un manuscrito y fue y lo entregó. O sea, no soy esa persona, ¿ok? Eso lo quiero dejar claro desde ahora. A mí me sucedió, hasta diría que al revés de lo que suele suceder. Porque yo no tenía nada escrito, ningún tipo de borrador, manuscrito, absolutamente nada. Y de cierta manera, entre muchas comillas, me llegó primero la propuesta de publicación antes que tener algo escrito. ¿Me entienden? O sea, no es que alguien me prometió publicarme antes de siquiera leerme, pero fue un poco así. Fue un poco esto de que él me dijera, che, si algún día tenés algo, dámelo que lo quiero leer. Y eso me motivó. No porque mi sueño era publicar y porque mi único fin era ser publicada. Porque hasta ese entonces no es que eso estaba sobre la mesa. Creo que fue el hecho de a alguien le interesa lo que yo puedo llegar a escribir y él me quiere leer. Y nunca me había pasado antes de que alguien me dijera, che, si escribís algo yo lo quiero leer. Y tenía todo el sentido del mundo porque yo no escribía, o sea, ¿quién me lo iba a decir? O sea, si era algo que yo no hacía. Entonces para mí fue como una experiencia rara y a lo mejor al revés de lo que suele pasar. Porque lo que suele pasar es que alguien con un manuscrito vaya a una editorial, lo presente para ver si se puede publicar o no, o personas que escriben en Wattpad y no quieren publicar y está perfecto, pero que escriben sin esperar que del otro lado alguien invite esa escritura. ¿Me expliqué? Es como que alguien de cierta manera me invitó a adentrarme en este mundo de la escritura. Paren porque me confundí la fecha en la que tuve la conversación con Alvin. Yo sé que esto no es importante, pero para mí es importante, además por lo que les voy a decir ahora, si no estoy haciendo un caos. Yo dije que este episodio iba a ser caótico, ¿ok? Además, yo soy media mala para la percepción del tiempo. 2022 para mí fue hace 15 años, así que, perdón, puede ser que me confunda más de una vez. Pero en realidad, Alice Kellen vino en septiembre y yo en agosto ya había comenzado a escribir algo que no tiene nada que ver con el libro que voy a publicar, así que la conversación con Alvin, de él diciéndome, si escribís, te quiero leer, fue antes de agosto, junio, julio, por ahí. Entonces, agosto, yo había arrancado a escribir algo que, repito, la trama nada que ver, o sea, nada que ver. Ni les voy a contar porque, uno, no me acuerdo mucho, y dos, no viene al caso. Agosto comienzo a escribir, no me gustó, no me convencía, para nada, lo borro, y en octubre, fines de octubre del 2022, comienza la escritura oficial de lo que es el libro que hoy se va a publicar. Así que oficialmente el libro se comienza a escribir a fines de octubre del 2022 y se termina de escribir un año después. Fines de octubre del 2023 se termina de escribir. Yo termino de escribir. Ahora bien, ¿cómo fue todo ese proceso? Vengan que les cuento. Lo que nadie te dice y que por más que te lo digan no lo puedes entender hasta que no lo hagas es la cantidad abominable y asquerosa de tiempo que te lleva escribir. Uno dice, ¿cuánto podés tardar en escribir 5.000 palabras? Mucho tiempo, demasiado tiempo. Obviamente que esto, a ver, siempre va a depender de uno, lo que estés escribiendo. Si ya lo tenías pensado desde antes, cambia completamente. Si estás improvisando en el momento, cambia completamente. Todo depende de cómo vos te organizás en la escritura, por supuesto, pero independientemente de eso, se tarda mucho más de lo que uno puede llegar a pensar. Es increíble, o sea, realmente es increíble porque hasta a mí me pasaba que yo digo, wow, estoy escribiendo hace un montón. Y veo el contador de palabras y era, escribí 3.000. 3.000 nada más. Y yo estaba sentada tal vez 5 horas. Repito, si sos, ahora lo voy a explicar, pero si sos esos escritores que ya tienen una estructura y tienen definido qué va a pasar capítulo por capítulo y tienen las escenas y tienen todo detallado, seguramente tardás menos que si sos el otro tipo de escritor que es brújula, se define, que va improvisando y va viendo y no tiene nada planeado hasta que se sienta y escribe y pasa. Yo soy de la segunda, del segundo grupo, yo soy una escritora brújula, yo no tenía nada planeado, nada pensado, nada estructurado, yo me sentaba, escribía y me iba sorprendiendo en el camino. No hay ni una que sea mejor ni peor que la otra, la verdad, si nos ponemos a analizarlo, obviamente la primera opción es mucho más prolija, por así decirlo, porque no tenés que ir y volver, ya sabes lo que va a pasar, ya sabes cómo va a ser el final, qué pasa en el medio, cómo comienza, o sea, sabes absolutamente todo, entonces no tenés que ir y volver. Obvio que podés cambiar cosas, no digo que la persona que ya estructura todo el libro de principio a fin no va cambiando ni variando, recontra puede pasar eso, pero cuando vos sos un escritor brújula, realmente no sabés, o sea, tenés una idea, pero estás como mucho más predispuesto, predispuesta a la improvisación. Así que eso también es algo a tener en cuenta cuando te sentás a escribir. Si vas a ser un escritor brújula, puede ser que 5.000 palabras te consuman 8 horas de tu vida. Yo estoy pensando que hubo una vez que estuve 8 horas escribiendo, más que nada en lo que es la recta final del libro. Ya quería llegar al final, ya lo quería terminar, lo quería entregar, y estuve 8 horas sentada escribiendo y fueron 5.000 palabras. Tal vez si era un escritor que ya tenía todo estructurado, escribía en esas 8 horas 6.000, 7.000 palabras, porque es sentarse y pasar en limpio lo que uno ya sabe que va a pasar. Ahora, si tienes que hacer pausas porque todavía no sabes cómo tiene que ser esa conversación o cómo querés que suceda esa escena, etcétera, 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 y te lleva un poco más de tiempo. Esto es lógica pura. Voy a seguir hablando de lo que fue mi experiencia. Arranco a escribir y al principio escribía muy poco. O sea, no sé si suele pasar así, no sé, no puedo hablar por todo el mundo, pero a mí me pasaba que era esto de cuando tengo un tiempo me siento y escribo. En febrero yo había llegado a las 40.000 palabras y fue la primera vez que mando el libro porque, paréntesis, de octubre hasta febrero yo no tenía ninguna propuesta formal de Planeta. Yo no había firmado ningún contrato, o sea, no sabía si me iban a publicar o no. En esa instancia yo escribía justamente para poder entregar algo y que ellos pudieran leer y decirme, ok, sí o no, la verdad es que no. Cuando llego a las 40.000 palabras, dije, ok, este es un buen número para que más o menos se sepa por dónde va la historia y para que también no sea un montón, para que después me digan no. Entonces dije, ok, lo mando. Final feliz, les gustó, les encantó, me dijeron que sí. Y ahí es cuando se empieza a hablar del contrato. No me voy a poner a hablar del contrato en sí porque la verdad es que uno es un embole y dos, depende de la editorial. Pero bueno, es esto de derechos, porcentaje de ganancia, regalías, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo firmo después de la feria del libro. O sea, yo lo firmo bastante tarde. ¿Por qué? Porque esto fue muy cerca del comienzo de la feria del libro y es medio avasallante todo lo que es planificar una feria del libro y organizar. Y yo quería tener una reunión en persona antes que firmar cualquier cosa, porque era la primera vez que yo me metía en algo así y yo quería sí o sí tener una reunión cara a cara y que me expliquen cosas que yo tal vez no entendía, cosas que todavía no sabía y dudas, todo. Así que esa reunión la tenemos después de la feria del libro, cuando todo está un poco más tranquilo y yo termino firmando más o menos por ahí. Y si bien todo ese tiempo yo seguí escribiendo, por supuesto, una vez que firmé yo dije, ok, esto es real, voy a publicar, esta gente necesita que esto esté terminado. Y se empezó a sentir mucho más serio y eso me ayudó a sentarme a escribir más seguido. Porque si bien escribía, lo hacía justamente cuando tenía un tiempo y cuando podía. No es que me lo tomaba como un trabajo de, no, me tengo que sentar a escribir, no puedo hacer esto porque me tengo que sentar a escribir, sino era, si tengo un tiempo libre, tengo un hueco, lo hago. Si no, no lo hago. Una vez que firmé, ahí aceleré un poco el tema de la escritura, la cantidad de veces que me sentaba y el tiempo que pasaba enfrente de la computadora. ¿Qué más les iba a decir? Ah, ya me acordé. En ese proceso, brújula de escritura, hubo muchos retrocesos. A mí me pasó al principio que yo releía y releía y releía los capítulos todo el tiempo. Hasta que una vez, creo que fue Tori, me dijo, avanzá. Tipo, si no, vas a quedarte estancada. Vos avanzá y después, cuando termines de escribir, lees todo. Yo soy una persona muy perfeccionista. Si vos sos igual que yo, me vas a entender. Para mí ningún capítulo estaba bien como para que yo siguiera avanzando. Entonces, siempre volvía y los leía y los cambiaba y los leía y los cambiaba. No saben la cantidad de veces que yo leí el capítulo 1. Porque es lo que más lees cuando haces esto. Y eso que me dijo Tori fue como, ok, sí. Y también me ayudó a avanzar, porque me había quedado un poco estancada y encaprichada con eso. Pero a lo que iba en realidad es que en el proceso este de escritura brújula, yo cambié el problema, el quilombo que hay, el motivo por el cual pasa lo que pasa, lo cambié. En realidad iba a ser otra cosa, en realidad no lo iban a decir y después sí. O sea, a lo que voy es, hay un montón de cosas que en un principio iban a ser de una manera y después en el transcurso fueron cambiando. Y también pasaron un montón de cosas que yo nunca me las hubiese imaginado y que terminaron pasando porque para mí los personajes empezaron a tomar vida cuando empezaron a tomar decisiones que yo no me había planteado. Fue bastante loco eso, no sé cómo explicarlo sin parecer una desquiciada, pero tal vez me sentaba a escribir y era, ok, sí, que haga esto, ¿entienden? O sea, si escriben, tal vez me entienden. Y yo no me había sentado a escribir tal vez esa escena con esa intención, con la intención de escribir ese tipo de conversación, ese tipo de escena. Y terminaba pasando, y eso a mí me encantaba, era como que me sorprendía, y creo que es lo que más disfruto de la manera en la que yo escribo, en la que yo elijo escribir. Repito, también a veces me enquilombaba porque al no tener tan anotado, no anotar tanto, tal vez me olvidaba de ciertas cosas. Me pasó mucho eso, de tener que volver porque me olvidaba tal vez el apellido que le puso un personaje, me olvidaba del color de pelo que le ponía un personaje, porque hay otra cosa también, cuando vos escribís no muy seguido y con tiempos más espaciados, y no me acuerdo lo que escribí hace 2 semanas, más que nada al principio cuando los personajes son nuevos. Por eso para mí recomiendo hacerse como una planilla con los datos principales del personaje, nombre, apellido, edad, la edad también, años, si vas a hacer algo que justamente vaya y vuelva en el tiempo y que abarque más de un año, que no sea solo en una línea temporal. Todas esas boludeces que vos decís, me las voy a acordar, o sea, si vas a ser un escritor brújula, si terminás escribiendo de esa manera, no te las acordás ni en pedo. Esos detalles de edad, de el apellido, que tal vez no lo usas tanto encima y puede ser que escribas uno medio complicado, olvídate, anótalo. Anótalo porque lo perdés. Y también el ir y venir hace que pierdas un montón de tiempo. Entonces, ese es un consejo que yo se los recomiendo y que yo voy a usar a partir de ahora para seguir escribiendo. Al principio del libro te haces una... Te anotas ahí las características de los personajes. Si tienes familiares, si tienes que armarte como un árbol biológico, hacelo para no perder tiempo, porque si no después tenés que volver a releer y decir, ¡ay, acá está! Sí, o sea, consejo para ahorrarte tiempo. Como decía al principio, yo cambié un montón de cosas, entonces eso también hizo a lo mejor que se alargara un poco el tiempo de escritura, porque cambiar te lleva mucho tiempo, porque vos cambias algo minúsculo que tal vez te cambia los siguientes 3 capítulos. Pero bueno, yo me sentía cómoda con ese formato de escritura. Cuando termino de escribir, que es a fines de el octubre del 2023, ahí es cuando lo entrego. Se lo entrego a Alvin. Alvin lo que hace es imprimírmelo para que yo lo lea por completo y pueda hacerle ciertas modificaciones antes de que se vaya a edición. Porque si bien a mí el libro técnicamente me llevó 1 año escribirlo, una vez que lo entregás, tenés toda la parte de corrección y toda la parte de edición, que ahí puede ser que tengas que seguir escribiendo. Les cuento cómo fue en mi caso. Alvin lo lee, porque encima Alvin solamente lo leyó 2 veces. O sea, cuando yo lo entregué, a principio del 2023, que le entregué 40.000 palabras, nada más, y después lo leyó cuando se lo entregué completo, terminado. O sea, no iba leyendo mientras tanto. Entonces, él lo lee y ahí él me dice, mira, falta un poco de drama acá. Y ese falta un poco de drama significó que yo tuviese que escribir 2 capítulos enteros. Y también yo escribí otros 2 capítulos aparte, porque cuando lo termino de leer dije, en la parte final del libro falta algo, le falta. Le voy a escribir estos 2 capítulos. Entonces, no sé bien cuándo fue esto, pero creo que ya estábamos en noviembre, mediados, inicios de noviembre. Yo seguía escribiendo escenas para el libro. Después de eso se fue a edición. Y en edición, si bien te corrigen un punto aparte, un guión, un, no sé, a lo mejor decir esto de cierta manera, el orden de las palabras, algo más de gramática, si bien te corrigen eso, también te corrigen un poco la estructura. Y a mí me pasó de tener que cambiar cosas cuando el libro ya estaba terminado, con los capítulos extra escritos, cuando ya estaba en medio de edición, que esto fue diciembre, enero, yo tuve que cambiar cosas, modificar cosas, sentarme y, no, esto lo borro, no, esto mejor que no esté, bueno, esto lo muevo, todo este flashback que tuvo ella lo muevo para que esté mucho más adelante en el libro. O sea, era un proceso muy largo. Si bien escribir me llevó 1 año, la parte de edición y corrección para mí también cuenta dentro de la escritura. Está bien, no estás sentándote a escribir, pero tampoco terminaste de trabajar el libro. Seguís haciéndole cosas, modificaciones mínimas, pero seguís modificándolo, trabajándolo, laburándolo, leyéndolo, corrigiéndolo, Para que se den una idea de los tiempos, yo recibo el libro editado en enero. Yo a fines de diciembre ya sabía que el libro no iba a salir en febrero, porque en un principio, cuando yo tengo la reunión, a mediados del 2023, la idea era que el libro saliera en febrero. A fines de diciembre, alguien me dice, por un montón de otras cuestiones, que lo mejor era que saliera en marzo. Uno, porque íbamos a estar apurándonos al pedo. Yo todavía no tenía ni la portada. ¡Ay, no les conté la portada! Termino de escritura y les cuento la portada. Yo todavía no tenía ni eso, ni había recibido el libro editado. Eso yo lo recibo a principios de enero, por eso, como les decía al inicio del capítulo, las primeras 2 semanas de enero yo estuve abocada al libro. Yo seguía con el libro ahí, laburándolo. Me llega editado, yo reviso, acepto sugerencias, ya me iba anotando lo que iba a tener que modificar. Y después yo me voy de vacaciones. Me voy el 16 de enero de vacaciones. 16, 17 y 18 de enero yo recibo el libro de principio a fin, editado, prolijo, como iba a ser que se fuese a corrección. O sea, ya todo preparado para que se vaya a corrección, ¿no? Y ahí yo tenía que terminar de ultimar un montón de detalles todavía. Yo iba leyendo, iba modificando. Le cambié el nombre a alguien, a un personaje se lo cambié por completo, porque nada, después les cuento. Tuve que justamente agregar a lo que yo había sacado. O sea, yo a mediados de enero seguía laburando en el libro y sale ahora en marzo. No les conté cuándo salía, bueno, porque iba a ir al final, pero no importa. Se iba a impresión en febrero y yo seguía laburándolo. Es algo que, posta, lleva demasiado tiempo. Uno no lo puede dimensionar, pero lleva mucho tiempo porque hay mucho trabajo detrás. Una vez que eso se terminó, yo dije, ok, listo, ya está, no lo toco más. Y la verdad es que no lo volví a tocar. Yo lo entregué con todos los últimos detalles, que eran muy minúsculos, por eso lo pude hacer en 2-3 días. Creo que fue la segunda vez que leí el libro completo también. Y de ahí terminaba de editarlo Alvin, ¿no? Las últimas cositas, y después de eso se fue a corrección y después a estructurarlo, así como justamente las páginas, cómo van a ir a impresión, así que ya sé cuánto va a ser de largo el libro, y después se fue a impresión. Ahora en este momento se está imprimiendo el libro. Y fue como, ok, en una semana ya está, fue un poco así, ¿no? Fue un poco de... De la nada está laburando en el libro y de la nada ya está imprimiendo. Fue bastante rápido, si bien yo vengo haciendo esto desde octubre del 2022. No puedo creer que estaba haciendo esto desde octubre del 2022. Pero vean toda la cantidad de tiempo. Se publica en marzo del 2024 y yo empecé a escribirlo en octubre del 2022. Ese fue básicamente mi proceso de escritura en tiempos. Tal vez lo expliqué un poco para el ojete, pero resumiendo... Más de un año, ¿ok? Desde que empecé a escribir hasta que se publicó, más de un año trabajando el libro. Escribiendo un año, trabajándolo un poco más. ¿Todos los libros llevan el mismo tiempo? No, por supuesto que no. Elizabeth Benavet, cuando vino al país, que yo tuve el honor de conocerla, yo amo a esa mujer, contaba que los libros los escribía en 2-3 meses. Y seguramente tu escritora favorita, que tiene 15 libros publicados, lo haga de la misma manera. Estoy casi segura que no tarda un año en escribir. O sea, esto depende de la persona, depende también de su estilo de vida. Yo iba a la facultad, trabajaba. O sea, es también... Se tiene que acoplar a tu estilo de vida la escritura. Excepto que sea tu fuente principal de ingresos y te dediques a ser escritora full time, entonces puede ser que sí, tardes un año, tardes 2 años en escribir. Esto no es una carrera, además. Tardá lo que tengas que tardar. Pero... Quiero dejar eso en claro, no todo el mundo tarda un año en escribir un libro, hay gente que tarda más, hay gente que tarda menos, depende del libro que estés escribiendo, depende qué también escribís, hace cuánto tiempo escribís, o sea, hay un montón de factores que van a interferir en cuánto tiempo te lleva a escribir un libro. Yo no soy la regla, o sea, un año no es lo que se tiene que tardar, puedes tardar más, menos, todo va a depender de tu estilo de vida, lo que vos haces, a lo que te dedicás. ¿Qué estás escribiendo? O sea, ¿estás escribiendo un libro de fantasía que en realidad van a ser 3 libros y estás inventando todo un mundo de cero? ¿Estás escribiendo un poemario? ¿Estás escribiendo una, no sé, biografía? O sea, todo depende de lo que estás escribiendo, de cómo escribas vos y de qué hagas de tu vida, que justamente escribir te lleva tanto tiempo que si sos una persona que trabaja 8 horas por día y solo le puede dedicar un tiempo los fines de semana, tiene sentido que te lleve tal vez más de un año escribir una novela. No te preocupes. Yo decidí dedicarle mucho tiempo al libro, si bien no me sentaba todos los fines de semana a escribir 8 horas seguidas, la verdad es que haciendo memoria le dedicaba tiempo, tal vez espaciado, pero cuando me sentaba, me sentaba. Y no dejaba de pensar nunca en el libro, que eso también está bueno. No dejar de pensar nunca, de imaginarte escenas, te motiva, quiero llegar a mi casa a sentarme y escribir. Si vos no le das bola al libro y solo le das importancia cuando te sentás a escribir, después es como que se muere, ¿entendés? Es como si solo el libro existiera cuando te sentás enfrente de la computadora. Pero cuando el libro existe en tu cabeza y lo ves en todos lados y ves escenas y momentos y conversaciones, yo sí había algo que me imaginaba demasiado, eran las conversaciones. Eso era algo que no sé por qué, ¿no? Más que escenas y descripciones y lugares, eran las conversaciones. Como que mi cabeza siempre estaba planeando una interacción entre los personajes. Pero eso para mí es bastante importante, que no se muera el libro cuando apagas la computadora y después, ah, bueno, sigo con mi vida. Que siga estando ahí para que vos también puedas seguir alimentándote. Más cuando vas a escribir, como lo hice yo, sin saber muy bien con qué te vas a encontrar cuando aprendas la computadora. Eso para mí es muy importante. Para mí no fue un sufrimiento escribir un libro. Ni siquiera en el final, que puede ser el momento más estresante donde vos tenés que justamente cumplir con una fecha de entrega y sí o sí tengo que entregarlo a esta fecha, sí o sí lo tengo que entregar a esta fecha. Ni siquiera cuando fue el tema de edición y corrección, que tal vez es lo que más pesado se vuelve. No tuve ningún momento muy caótico, no tuve momentos muy frustrantes, no tuve momentos muy angustiantes. La verdad es que fue algo que o sea, fue una buena experiencia para mí sentarme y escribir un libro. No lo sufrí, no lo padecí. Sí hubo ese día donde me senté 8 horas seguidas frente a la computadora que yo estaba agotada, pero sacando eso no lo sufrí. También me he quedado hasta tarde escribiendo, o sea, no voy a decir que fue una boludez, porque no es una boludez escribir un libro, pero no lo padecí. Por supuesto que tuve el miedo que cualquier persona puede tener de esto puede ser que no le guste a nadie, esto es una mierda. Que estoy escribiendo, dudar de uno, eso nadie se salva, pero el proceso que puede ser muy arduo, la verdad es que no lo sentí pesado en ningún momento. Creo que lo más pesado para mí fue justamente el tema de edición y corrección, el tema de ordenar un poco el libro porque se me había desorganizado un poco al agregar escenas y cambiar, y en un momento yo le hablé a alguien y le dije, necesito que esto esté organizado porque no puedo leerlo así. Tuve mi momento. Tuve mi momento, pero creo que los momentos más débiles míos fueron relacionados a la inseguridad de alguien va a leer esto, ¿no? Y vamos a hablar de esto ahora, porque el hecho de que yo escriba un libro, es una novela romántica, pero que ustedes lo lean me genera un cuiqui. O sea, por un lado estoy como muy ansiosa y quiero que lo lean, quiero que lo disfruten, quiero que sea de ustedes, quiero que lo tengan y que lo estén leyendo y, a ver, sobre todo, quiero que les guste, por supuesto, no voy a decir, ay, no me importa si les gusta o no, sí, me importa demasiado, pero creo que por ahora tengo esta ansiedad de, quiero que alguien lo lea, cualquier persona, el verdulero de enfrente, la persona más random del mundo, no me importa si no me conoce, no me interesa, quién sea, pero quiero que alguien lo lea. Pero esa ansiedad también está un poco ahí mezclada con miedo de, a alguien no le va a gustar. Y es lógico que a alguien no le va a gustar. Es imposible que le guste a todo el mundo. O sea, no voy a conseguir eso. Es imposible. Mis libros favoritos, los libros que a mí más me gustan, siempre encuentro a alguien que le parezca una mierda. Así que lo lógico sería que encuentre gente que no le guste mi libro. Entonces, en estos momentos estoy con esa ansiedad mezclada con miedo. Pero, si bien están ambas, suele ganar un poco mi ansiedad y mi entusiasmo a que el libro salga. Es como que en estos momentos tengo tantas ganas de que llegue marzo, que llegue el 1 de marzo y salga el libro, que a veces me olvido el pánico que me da que alguien lea el libro y no le guste. Es como que me lo olvido, tipo, o sea, está ahí, existe, pero estoy como tan entusiasmada, necesito que el tiempo pase un poco más rápido, que quede ahí en segundo plano el terror de que lean el libro. Pero estoy muy emocionada, estoy muy entusiasmada. Y esto iba a algo, pero perdí completamente el hilo. Ok, estaba hablando de mis momentos débiles en la escritura. Yo tuve varios momentos en los que dudé de mí misma y estaba sentada enfrente de la computadora diciendo, esto es una mierda, Por eso estaba hablando de el miedo de que ustedes lean el libro y el pánico que me da de justamente cuando me tenga que enfrentar a una reseña que diga este libro es una mierda y tenga una estrella. Porque va a pasar. No lo voy a poder evitar, ¿ok? Eso va a terminar pasando. Pero creo que en esos momentos donde dudaba de mí misma y decía no quiero escribir más porque esto no le va a gustar a nadie, fueron pocos. Fueron pocos. Repito, no porque sea una persona súper segura de mí misma y crea que soy la mejor, pero trataba de no pensar tanto en eso. Era como, vos escribí. Escribí y después ves. Creo que también esto de saber que va a pasar y que a alguien no le va a gustar, te relaja un poco, te saca un poco de peso de encima, porque no tenés la presión de gustarle a todo el mundo. Yo sé que no le va a gustar el libro a todo el mundo, pero a alguien le va a gustar. Y como que yo escribía con esa mentalidad. Si bien tenía mis momentos de flaqueza, no lo puedo negar, escribía con la mentalidad de a alguien le va a gustar, pero lo más importante es que a mí me gusta. Y vengo a decir que a mí me encanta mi libro, ¿eh? Yo lo leí la primera vez que me lo imprimió Alvin ahí por fines de octubre, principios de noviembre, y yo dije, me gusta. Me lo leí re rápido encima, tipo en un día. Sí me pasó que no tenía tanta emoción, porque yo ya sabía lo que iba a pasar después, entonces era como que, bueno, pero me había encontrado a mí misma sumergida completamente en el libro. Me enganché. O sea, en un momento dije, che, estoy re enganchada. Y ya sé lo que va a pasar. Así que a mí me gusta el libro. Cuando lo leí por segunda vez, me gustó aún más porque ya tenía un montón de trabajo encima. Y estoy orgullosa de mi libro. Estoy muy contenta. Y no me parece egocéntrico decirlo porque llevó mucho trabajo. Demasiado trabajo. Y me gusta, o sea, a mí me gusta mi libro. Estoy conforme con mi libro, estoy orgullosa de mi libro, estoy muy contenta. Se lo quiero mostrar a todo el mundo. Quiero que lo lea todo el mundo, no me da vergüenza para nada. Es como que estoy muy, pero muy orgullosa. Y creo que eso es muy importante cuando vos te vas a exponer al nivel artístico, ¿no? Siento que todo lo artístico tiene un poco de uno. Ya sea desde una obra de arte hasta una canción, hasta una coreografía, cualquier forma artística de expresarse, ¿eh? Tiene mucho de uno y la escritura es una de esas. Y creo que está bueno decir, estoy orgullosa de esto, porque si bien fui vulnerable, o sea, hay cosas mías en el libro, no porque haya cosas mías literalmente, pero hay de mí en ese libro, está bueno sentirse orgulloso de algo tan vulnerable como exponerse, ¿no? Algo que para mí también es muy importante de decir es que un libro lleva mucho trabajo, por supuesto, pero no lleva solo trabajo de uno. Si vas a publicar con una editorial, si tenés la fortuna, porque la verdad es que yo agradezco un montón haber podido publicar con una editorial, porque sin edición el libro hubiese sido un asco, ya se los digo desde ahora, sin la edición hubiese sido un asco, hubiese estado medio desprolijo. La verdad es que la edición lo embellece, para mí es como el maquillaje del libro, o sea, para mí es eso. Entonces, si tenés la oportunidad de poder publicar con una editorial, no importa con quién, o si tenés la posibilidad de contratar a un editor, yo lo recomiendo, excepto que seas una persona crack de la escritura, o que vos mismo seas un editor, o que tengas noción de edición, ahí no, obvio, pero es importante para mí, y repito, si tenés la posibilidad de trabajar con una editorial, sos una persona muy, muy afortunada. Yo me siento muy afortunada porque fue algo clave. El editor labura un montón. Yo tuve dos editores, a Alvin y a Julia. Después, el tema de la tapa. Yo tuve también a alguien que me hizo la tapa. Diseñó la tapa. La dibujó a la tapa. O sea, fue una locura eso. Tuve hasta alguien que me sacó una foto. O sea, la foto de la portada que van a ver. La foto de la portada no. La portada soy yo, no, la foto de la solapa, o sea, fui, me sacaron la foto, toda linda, toda profesional. Hay mucha gente detrás de un libro, no solamente la persona que escribe y el editor, o sea, porque se suele pensar que son solo esas dos personas. Hay una tapista, chicos, una tapista que es la que te dice cómo poner el título, qué tipo de letra ponerle, qué foto poner en la solapa, eso me lo dijo la tapista, o sea, ¿entienden? O sea, después está un grupo que estructura el libro para que quede como un libro y no como un Word. La parte de corrección. O sea, realmente creo que hay 10 personas laburando para que un libro exista. Eso es increíble porque hasta que no lo haces, no sabes todo el trabajo que hay detrás. Y a mí me parece maravilloso y yo tuve un equipo maravilloso porque todo el mundo iba para la misma dirección. Era increíble eso. Era como, este libro existe, salió de mi mente y va a estar físicamente en el planeta Tierra gracias a un montón de personas que al final todas pensaban de la misma manera e iban para el mismo lado, y para mí fue un trabajo maravilloso. O sea, yo tuve una experiencia hermosa. No puedo decir otra cosa que eso, fue una experiencia hermosa. Era como que el otro me entendía y yo lo entendía al otro y, no sé, todo funcionó muy bien. Así que eso para mí es algo que, no sé, no puedo estar más agradecida. Una de las cosas más divertidas fue hacer la portada, no les voy a mentir. No les puedo mentir, fue muy divertido hacer la portada. Yo en realidad no hice absolutamente nada. La portada la hizo Fran. Yo estoy enamorada, me encanta, ¿ok? No Fran, la portada. Les cuento cómo fue. Nos reunimos, Fran, Alvin y Majo, y yo le conté un poco lo que tenía planeado, pensado, le mostré, ok, lo hablamos, lo charlamos, y no sé cómo Fran entendió absolutamente todo. Me mandó varios bocetos y ahí fuimos viendo, y la verdad es que la portada se laburó bastante porque yo soy bastante rompehuevo, así que se laburó un montón, pero Fran hizo algo increíble que fue meterse en mi mente y sacar la portada de algo que yo todavía no podía terminar de explicar del todo. Pero en realidad yo tenía una idea original, tenía una idea en un principio. Majo dijo, che, justo Majo encima venía de Nueva York de hacer un viaje de ahí, y bueno, no les puedo contar mucho, pero dio una idea para la portada, entonces fue como, ok. Y ahí en la reunión, con las opiniones de todos, se fue armando la portada, así que también fue como un laburo ahí muy en equipo. No es que yo, hay personas que sí, es tipo, tengo este boceto, quiero que la portada sea esto. Yo tenía una idea, pero estaba recontra abierta a escuchar otras opiniones y ver qué onda, porque lo que pasa cuando se trabaja en este tipo de proyectos es que cada persona quiere que salga lo mejor posible. Entonces, lo que te va a decir el otro seguramente es para que la rompas. O sea, es así, para que el libro explote y esté buenísimo. Entonces, es como que vos estás bien predispuesto a escuchar lo que te va a decir el de al lado, porque sabés que es para mejor. Así que la portada fue un trabajo bastante en equipo, muy en equipo, y Fran la rompió toda. Ya quiero que vean la portada. Ahora el 8 de febrero se las puedo mostrar. Puedo hacerlo, pero la portada fue divertida. Una de las preguntas más frecuentes es ¿cómo hago para publicar con una editorial? Y lamentablemente yo no soy el caso para poder responder esta pregunta, porque como les conté, medio que la propuesta me llega antes de que yo tenga algo escrito y no tuve que hacer ese proceso de mandar mi manuscrito a 1000 editoriales y no tuve que hacerlo. Entonces yo no puedo dar un consejo en este caso. Sí, lo que puedo hacer tal vez es dar un consejo de no cómo hacerlo, porque yo no tuve que hacerlo, sino de qué haría yo si tuviese que hacerlo. Lo primero y principal es mandar. Mandar y mandar y mandar y mandar y mandar. No solo a Planeta y a Penguin y a las grandes editoriales, a cualquier editorial. Y creo que si nadie me hubiese publicado y yo realmente quería que mi libro fuese leído por alguien, Wattpad. Wattpad a mí me parece una muy buena herramienta. Y promocionar vos el libro, promocionarlo y promocionarlo. Hay un montón de autoras que venden millones de ejemplares que nacieron de Wattpad. No me parece para nada una mala decisión, no me parece para nada una mala opción. Muchas de esas autoras después terminaban publicando con Penguin y con Planeta. Y ustedes saben que eso es así. Entonces, si nadie te quiere publicar y vos confías en vos y para vos el libro está buenísimo, o lo puedes autopublicar, que es un montón de guita, que es muy caro y sé que no es la posibilidad de muchas personas, o si no, gratis en Wattpad, te armás una comunidad copada, empezás a promocionarlo en tu Instagram y vas a ver que eso funciona, o sea, funciona. Para cerrar el episodio les voy a decir de qué trata mi libro y voy a estar contestando un par de preguntas sobre el libro, sobre la trama del libro. ¿De qué trata el libro que va a salir el 1 de marzo y va a estar disponible en todas las librerías del país? Bueno, son dos chefs, Amelia y Amadeus, que hace un par de años, bastante largos, pero no una década, no se ven, ni se hablan, ni están en contacto. Y en su momento eran muy, muy, pero muy buenos amigos. Algo pasa, no les puedo decir que claramente, algo pasa y 5 años después de cero contacto, se vuelven a reencontrar. El problema es que ese reencuentro es un poco tenso, porque tanto tiempo sin hablarse, sin saber del otro, sumado a que hubo algo ahí antes de que ella se fuera, que dejó las cosas un poco incómodas, un poco tensas, porque hubo algo, ¿ok? Antes de que se separaran sus caminos. Entonces, claro, cuando se vuelven a reencontrar, no es con la mejor de las ondas, no les voy a mentir, ¿ok? y básicamente es eso. No les puedo contar más, porque si me pongo a hablar, les voy a terminar contando el final. Ahora vamos con las preguntas. Me encanta esta parte. ¿Cuántas páginas tiene? Más de 400, pero menos de 500. ¿Sale en marzo? Efectivamente, sale en marzo, el primero de marzo. Es de ustedes. ¿Te sentís identificada con algún personaje? Con Amadeus, el 80% del tiempo. ¿Es autoconclusivo? El libro tiene su principio y tiene su final. Después, ¿la portada es una ilustración tipo rom-com? A ver, no la hice con esa intención. No la dirigí para ese estilo, pero puede ser que ustedes la interpreten un poco así. Puede ser. ¿Personajes LGBTQ+? Sí, hay una pareja que los adoro. Mal. ¿Qué más? ¿Vas a revelar tu nombre en la portada o va a salir bajo el nombre de Güera? Va a estar mi nombre y mi apellido. ¿De qué color es la tapa? Tiene muchos colores. ¿Va a ser spicy? Sí. Sí, o sea, sí. ¿Es un enemies to lovers? Dudoso. Dudoso, como que no lo llegaría a definir un enemies to lovers. Una palabra que caracterice a los protagonistas. Ambos, o sea, si bien son distintos, creo que ambos comparten el ser exigentes. O sea, podría ser una palabra que caracterice tanto a Amadeus como a Amelia. ¿Es un enemies to lovers? También dudoso, ¿ok? Dudoso. Título, a ver, si lo adivinan me muero, pero empieza con U y termina con E. O sea, no creo que lo puedan adivinar. ¿Cómo es la portada? El 8 de febrero se van a enterar por Instagram, tanto de Planeta como el mío. ¿Vas a hacer una playlist de Spotify para el libro? La verdad es que no tiene. Si ustedes le quieren armar una, yo estaría muy, pero muy, pero muy feliz. ¿Harías más adelante el libro en digital para las que no pueden llegar a tener? Yo no sé mucho las fechas, pero que va a estar disponible en ebook, va a estar disponible en ese formato. No sé cuándo, no sé si es todo al simultáneo, pero la idea es, obviamente, de que esté, por supuesto. ¿Cómo se llaman los protagonistas? Amadeus y Amelia. Me dijeron una trope, y yo creo que si decimos Slumber, es una buena trope. O sea, si queremos ponerle una, esa le va perfecto. Y bueno, hasta acá llegó el episodio de hoy. Quería hacer uno para contarles cómo fue mi experiencia a la hora de sentarme a escribir un libro, que yo todavía no caigo que escribí un libro y que no solamente lo escribí, sino que se va a publicar. O sea, me va a llegar a mi casa, lo voy a ver en las librerías, lo voy a tener en físico en mis manos y siento que todavía no voy a caer. Jamás voy a caer. Pero bueno, esta locura va a pasar, va a suceder. O sea, en menos de un mes va a existir mi libro afuera de mi mente. Es como que esto que me estoy imaginando va a tener un lugar físico en el mundo, que es una locura, pero bueno, va a pasar. Y quería contarles un poco eso también, ¿no? El hecho de que publicar un libro es como terrorífico y asombroso y está buenísimo y es una locura y todo al mismo tiempo. Y responder un par de preguntas. ¿De qué va el libro? Contarles un poco la trama y responder algunas preguntas y eso. Básicamente, como un aviso de, che, voy a publicar un libro ahora en marzo, lo van a poder comprar, lo van a poder leer, lo van a poder tener. Ahí, lo dejo. Así que espero que este episodio les haya gustado. Yo sé que es diferente a los otros. Yo sé que este es especial. Pero no, ya sé que nada que ver a lo que suelo hacer. Pero forma parte de mí. Forma parte de mí. Y quería compartirlo con ustedes. Como casi todo que lo quiero compartir con ustedes. Me puedes seguir en Instagram, que soy güera.a, me puedes seguir en TikTok, que soy güera.a, y me puedes seguir en Twitter, que soy güera, güera, güera. Ahí vas a encontrar un montón de información, no solamente del libro, sino de mi vida. Así que me puedes seguir ahí para seguir en contacto y para que te vayas enterando un poco de las noticias de mi vida, que no todas son tan emocionantes como publicar un libro. Mi nombre es Güera, gracias por estar y charlar un rato conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.